Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 26 grados de temperatura. Ahora sí que estamos en verano, ¿eh? Nos ha costado un ratito, pero ya finalmente hemos entrado en él, o él ha entrado en nuestra zona. En fin, hoy día agradable, cielos despejados, temperaturas bastante elevadas, tiempo seco y ala, la playa para disfrutar un poquito, porque además el viento está débil y variable. Te vamos a hacer un repasito por la actualidad, por esos asuntos de interés de nuestra comarca y también de nuestra provincia, que hoy tenemos que hablar también de asuntos provinciales en un ratito con representantes del PP, con representantes del Bloque Nacionalista Galego y de otros asuntos ya a nivel municipal, local, que tenemos aquí en nuestro entorno. Te invitamos a que te quedes en Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Un repasito de las noticias más destacadas, más reseñables, nos lo trae, como siempre, Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Ya sabes que el Tribunal Supremo ha avalado la ordenación del espacio marítimo y ha tumbado el recurso del sector a la eólica marina. La verdad es que ha desestimado las apreciaciones de la eólica marina, ha señalado que no cree que hubiera desviación de poder ni tampoco arbitrariedad en la manera en la que estaban establecidos esos eólicos, con lo cual sigue para adelante. ¿Esto qué ocurre? Pues ha causado sorpresa e indignación en la plataforma en defensa de la pesca. El tribunal avala que la Administración Central evaluó correctamente el impacto que tendría la implantación de la eólica marina en las costas de Galicia y que no tuvo en cuenta que fuera a hacer daño de ningún tipo a ninguna actividad pesquera. El representante legal de la plataforma en defensa de la pesca es Torcuato Teixeira. Entiende que el Supremo debería primar el principio de precaución para primar la normativa ambiental existente y que ha dejado desamparado al sector pesquero y también de paso al medio ambiente. Y señala también Torcuato que van a agotarse todas las vías judiciales posibles porque piensan continuar con esa batalla. Indican que la implantación de la eólica marina afecta a más de 300 caladeros de pesca e insisten en que ponen en peligro la supervivencia de un sector que es vital en la economía gallega. Más del 40% del espacio previsto en este decreto está en aguas de Galicia. Este lunes la plataforma de cofradías afectadas mantiene una reunión, de hecho, en Burela para decidir las acciones a realizar el próximo lunes. Bueno, pues así está la situación con los eólicos marinos. Ya desde el principio el sector pesquero dijo, así no, tal y como están distribuidos estos eólicos marinos, no, porque están afectando a bancos pesqueros. Y ahora, sin embargo, el Supremo pues no ve ningún tipo de afectación a la actividad pesquera, no ve interacción con la eólica. Ah, bueno, y también en el marco de esta resolución el Supremo ha acordado condenar en costas por un importe máximo de 4.000 euros a la plataforma de la defensa del sector pesquero. Otros asuntos, pues destacar que en materia de sucesos un operario de 56 años sufrió heridas en Ribadeo tras caer en una piedra encima de una pierna cuando estaba trabajando en una obra en la calle do Pipelo. Tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital da Mariña para recibir atención médica. O una colisión frontolateral entre dos vehículos en Valadouro que dejaba una persona una herida. Ocurría en la carretera provincial que conecta Gontán con Ferreira. En estas últimas horas, en el municipio de Ribadeo se ha llevado a cabo un pleno del ayuntamiento, mediante el cual se ha destinado una mayor cuantía económica de 85.000 euros a la campaña de La Pancha. Ha señalado el alcalde de la localidad, Dani Vega, que esto se conseguía en virtud a un convenio con la Xunta de Galicia, mediante el cual se podía conseguir esa mayor aportación económica, más dinero para la campaña de La Pancha, para poder impulsar en definitiva al comercio local. Así hablaba Dani Vega.
Porque firmamos un convenio con la Dirección General de Comercio, a Xunta de Galicia, de 20.000 euros en promoción económica. Por lo tanto, muy boa gestión e, dende logo, vai ser beneficiar todas aquelas persoas que veñan comprar a vila de Ribadeo.
Por su parte, desde el Bloque Nacionalista Galego critican este tipo de inversiones y este tipo de anuncios por parte del alcalde de la localidad. De hecho, desde el bloque, Pablo Izoso afirma que el alcalde está multiplicando los gastos a golpe de promesas de futuros convenios y lamentan que el regidor redirija presupuestos previstos para actuaciones de mejora de otro tipo de inversiones, como por ejemplo un presupuesto de 85.000 euros destinado a reformar el pabellón viejo para dirigir un gasto que ellos denominan como desmesurado. Y también alertan desde el bloque que al Ayuntamiento de Ribadeo le cae una multa de 600 euros por una infracción con los fuegos artificiales en las fiestas patronales. Denuncian que el Ayuntamiento permitió el espectáculo pirotécnico de las patronales de 2023 sin contar con la autorización de la subdelegación de gobierno, porque las circunstancias habían cambiado respecto a las fiestas del año anterior. Se había cambiado la localización para disparar esos fuegos, esas bombas de palenque, y el caso es que mandaron los informes anteriores, los del año pasado, sin cambiar, así que no eran válidos y por lo tanto no tenía la prescriptiva, la necesaria de certificación y permiso. Ya sabes que ya te puedes apuntar y pre-reservar tu abono para el 20º Resurrection Fest. Ya está, acaba de terminar un resu y ya tenemos listo casi al menos la posibilidad de apuntarnos al siguiente. Como ya sabes, el año que viene es la 20ª edición del Resurrection Fest. En 2025 quieren celebrarlo por todo lo alto, quieren hacer una edición mucho más especial las que han hecho hasta la fecha, y han tomado nota de los comentarios sobre los grupos que les gustaría a los fans o a los resu fans que tocaran en el festival. Desde ahora está disponible el formulario de registro para poder acceder a la compra de los primeros abonos de 4 días para el 20 aniversario. Tienen 2 ventajas principales. Una, se disfruta de los abonos de siempre con un precio reducido y especial de salida. Y otras, que son las primeras personas las que accedan a esos abonos, en adquirir una plaza en lo que ellos denominan como la edición más épica hasta la fecha del Resurrection Fest. Pero para poder acceder a esos abonos hay que apuntarse, así que incitan a todo el mundo que no deje pasar la oportunidad. El formulario va a estar disponible hasta las 12 de la noche del próximo domingo, día 21 de julio, y en los próximos días ya van a contar la fecha de salida de los abonos, el precio, cuántas entradas ponen a la venta, etcétera, etcétera. Dos furgonetas cero emisiones para la Brigada de Obras de Viveiro han sido subvencionadas con el Fondo de Compensación Ambiental. La Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Viveiro informa de la compra de esas dos nuevas furgonetas para la Brigada de Obras del municipio. La adquisición de las mismas de cero emisiones ha sido subvencionada con el Fondo de Compensación Ambiental. Desde el área de obras municipales, Miriam Bermúdez encuadra esta compra en la necesidad de renovar la flota de la Brigada de Obras, que ya estaba muy, muy antigua. Afirma que las furgonetas cero emisiones suponen un nuevo paso en la transición de cara al uso de vehículos verdes y eléctricos más respetuosos con el medio ambiente en el ayuntamiento. Y el Ayuntamiento de Ribadeo y la Cofradía de Pescadores homenajearán este sábado 20 de julio a los patrones mayores del Pósito ribadense. El alcalde lo ha anunciado. Este sábado a las 12 del mediodía le quieren rendir un homenaje a todos esos patrones mayores de la Cofradía de Pescadores de Ribadeo. Se ha encargado el Ayuntamiento de este trabajo en colaboración con la Cofradía a través de una comisión organizadora. Dar las gracias a todo el mundo por su trabajo y su colaboración. Quieren rendir un homenaje que consideran que es merecido y trasladar un agradecimiento a tantas personas que dieron tanto por un sector como el pesquero, que trabajaron en pro de Ribadeo y en defensa de los intereses generales. Agradecimiento y reconocimiento a José Ramos, José López, Antonio Pérez, Secundino Balsa, José Domingo Rajal, Domingo Fernández, Celia Pacio, José Luis García, José Ángel Redondo y el actual patrón mayor, Javier Martínez. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros temas. Te invitamos a que te quedes con nosotros, te los vamos contando. También hablaremos de una charla, encuentro en Santo Estevo do Ermo, organizado por la Irmandade de Santo Estevo, Mariña Patrimonio, la Fundación Eira da Xoana. Ya sabes que estas tres organizaciones se han hecho cargo de comprar esa parcela que quieren poner en valor y llevar a cabo ahí una serie de catas arqueológicas. Bueno, pues van a organizar una charla este viernes, día 19 de julio, centrada precisamente en ella, la Fraga de Santo Estevo do Ermo y sus restos arqueológicos, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Sociocultural de Barreiros. Vamos a ello, vamos a ir desarrollando estos y otros temas y, como te digo, también actualidad provincial, que enseguida trataremos de la mano tanto de Partido Popular como de Bloque Nacionalista Galego y de la compañía de nuestra compañera también, Carmen Hermida. En esta jornada de hoy en materia meteorológica, ya ves que tenemos el día completamente despejado, alguna nube alta, pero en principio mucho sol y vientos débiles y variables. Tenemos una temperatura superior a la prevista porque preveían 23 grados y estamos en 26. Mañana nos dan cielos despejados nuevamente, algunas nubes altas, lucirá el sol, tiempo agradable, temperaturas máximas de 21 grados y vientos débiles y variables, con tiempo seco nuevamente. En cuanto al tráfico, enseguida nos metemos en ello.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
En estos momentos se circula sin problema por nuestras carreteras, tanto en la Mariña como en el occidente asturiano, incluida la autovía del Cantábrico.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
19 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino.
Si buscas el mejor precio en electrodomésticos, lo encontrarás en el Almacén del Ofertón, en el Polígono de Barres. Frigorífico dos puertas por 225 euros. Lavadora 7 kilos, 1200 revoluciones por 250 euros. Combino Frost 185 por 60 por 385 euros. Lavadora 8 kilos, 1400 revoluciones por 275 euros. Vitrocerámica por 169 euros. Inducción por 225. Lavavajillas tercera bandeja por 325 euros y mucho más, que encontrarás en nuestro almacén, en el Polígono de Barres. Síguenos en Facebook, Almacén del Ofertón.
COPE de la Costa. Estar informado.
18 minutos para la una del mediodía. Damos paso a nuestra compañera Carmen Hermida para hablar de esos asuntos provinciales.
La actualidad de Lugo y provincia toma el protagonismo en los siguientes minutos de radio aquí en la COPE y lo hará de la mano del portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, muy buenos días.
Estamos en pleno verano cuando la provincia de Lugo recibe un mayor número de visitantes. Ustedes critican la nula preocupación del organismo provincial por el fomento del turismo. Miran especialmente a la Mariña y también a la Ribeira Sacra, las dos zonas con mayor proyección turística en la provincia, ¿no?
Sí. Efectivamente, la verdad es que es lamentable ver que a día de hoy, pues en pleno, a mediados ya de julio, ya habían iniciado el verano, esté totalmente abandonadas las competencias o las carreteras, las aceras, los accesos, los edificios, titularidad de la Diputación Provincial en las zonas más turísticas de nuestra provincia. La semana pasada visitábamos junto a portavoces nuestros la Mariña. De hecho, ahora mismo, después de esta entrevista, me iré precisamente también para la Mariña, en este caso a la Mariña Occidental, y lo que podemos comprobar es que las carreteras de la Diputación están en un estado intransitable, tanto por el desbroce como por baches para el acceso a las principales playas de nuestra provincia. Es decir, llama la atención que uno de nuestros principales reclamos turísticos esté totalmente abandonado por la Diputación Provincial. Si nos vamos a la zona centro de la provincia, vemos como la montaña lucense, como la propia capital y demás, todas las competencias que dependen de la Diputación están en un estado realmente deplorable de abandono. En Lugo, sin irnos más lejos, los que nos estén escuchando de la ciudad, pues podrían ir a dar un paseo hasta las zonas fluviales de Lugo y ver cómo están esos paseos que en su día fueron un orgullo para nuestra ciudad, construidos en gobiernos del Partido Popular, en el Paseo del Miño, en el Paseo del Rato, y a día de hoy están totalmente abandonados. Senderos que antes tenían 2 metros, ahora tienen 60 centímetros, lugares de recreo, lugares merenderos, lugares de esparcimiento que teníamos en perfectas condiciones, a día de hoy están abandonados porque el Partido Socialista y el BNG en la Diputación lo tienen totalmente abandonado. Y si nos vamos a la zona sur de la provincia, en este caso por ejemplo a la Ribeira Sacra, la situación es igual de mala o incluso peor, porque primero hay que ser conscientes de que la Ribeira Sacra se está jugando en estos 2 próximos años ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Y precisamente ayer estaba en Ribeira Sacra visitando unas bodegas por un tema de la Diputación y veíamos cómo estaba totalmente abandonada esos accesos a las bodegas, esos accesos a las zonas fluviales de la Ribeira Sacra, por ejemplo, el acceso a la fervenza de agua caída, uno de los puntos emblemáticos del concello de Pantón, uno de los puntos más visitados, pues totalmente intransitable. El acceso a la estación en Pantón, totalmente intransitable. Pero no solo intransitable, es que es peligroso circular en coche por ellos. Y desde la Diputación no se hace absolutamente nada. No desbrozan los caminos, no arreglan los accesos, las vías de comunicación, y tampoco arreglan las instalaciones, o tienen a punto las instalaciones provinciales en todo ese entorno. Entonces, ¿qué tipo de colaboración está teniendo la Diputación, el Partido Socialista del BNG, con la Ribera Sacra para ser declarado Patrimonio de la Humanidad? Y yo lo digo claramente aquí, ninguno. Por eso desde el Partido Popular nos da vergüenza que Partido Socialista y BNG estén dando la espalda a la provincia en materia de turismo. Ni mantienen la Mariña, ni mantienen la Ribeira Sacra, ni la zona centro de Lugo. ¿Qué imagen le estamos dando a quien visite nuestra provincia cuando uno de los motores principales de nuestra economía podría ser el turismo? Una industria importante para nosotros que están dando de lado desde la Diputación Provincial.
Hemos hablado de las infraestructuras viarias aquí en la provincia de Lugo, pero tampoco debemos olvidarnos de la situación del ferrocarril. Y en concreto en la Ribeira Sacra tenemos que hablar de unas obras que se están ejecutando allí, que en principio iban para 7 meses, van camino ya de los 3 años, y veremos todavía cuándo acaban, ¿no?
Efectivamente, precisamente la semana pasada, a principios de la semana pasada, Luis, el alcalde de Sober, y yo nos desplazábamos a las obras del ferrocarril en la provincia de Lugo, concretamente en la zona sur, y a ver cómo avanzaban. Esas obras, cuando nos las anunció Pedro Sánchez, el gobierno central, dijeron que eran obras para 7 meses. Han pasado prácticamente 3 años y todavía les falta mucho. Cuando digo les falta mucho, si tú te presentas en esa obra, vemos que faltan desde puentes, desde obras de paso, como pueden ser túneles, hasta pues el balasto sobre el que va sentado la vía. Por descontado, tampoco hay vía, tampoco hay raíles, tampoco hay, ni siquiera tiene la catenaria la obra de electrificación, es decir, falta muchísimo. Recorrimos parte de esa vía a pie, estuvimos hablando con trabajadores, y los trabajadores nos dicen que como mucho, hasta principios de año, eso no va a avanzar para que pueda pasar ningún tren. Y aún a principios de año tampoco estará preparada la electrificación. Por tanto, no paran de mentirnos desde el Gobierno Central. No paran de mentirnos en los plazos, las obras llegarán tarde, mal y arrastro, pero Carmen, lo que más nos preocupa no solo es que no lleguen tarde, mal y arrastro estas obras del ferrocarril y que no paren de incumplir plazos, sino que están haciendo invivible la zona para los vecinos y para los turistas que van a visitar, en este caso, Ribeira Sacra, porque deberían hacer unas mínimas obras de mantenimiento durante las obras. Están destrozando las carreteras, cosa que entendemos, que es normal, las obras hay que hacerlas y los vehículos pesados generan daños, pero puedes hacer un mínimo mantenimiento. Y después, al acabar las obras, está comprometido, y esperamos que cumplan, un reasfaltado integral, pero mientras, las carreteras tienen que ser accesibles. Pero si nos preocupa el retraso, si nos preocupa que esas carreteras estén invivibles para los vecinos de la Ribeira Sacra y para quienes les visitan esa zona de nuestra provincia, nos preocupa todavía más que Lugo será la única provincia de España, la única provincia de Galicia y su entorno, la única capital de Galicia y su entorno que se va a quedar sin alta velocidad. Que aquí el AVE no va a llegar. No va a llegar porque el Partido Socialista y el BNG acordaron no construir las variantes necesarias para que llegase el AVE. Aquí tendremos una estación intermodal que cuesta más de 40 millones de euros, pero no va a haber trenes. Es decir, será la primera estación intermodal del mundo sin trenes, porque no hay ni frecuencias para conectarnos con la meseta, ni va a haber alta velocidad en pleno siglo XXI. El gobierno del Estado, el Partido Socialista y el BNG han condenado a la provincia de Lugo a quedarse fuera de la red de alta velocidad española. Y eso nos va a hacer un daño, o nos va a generar un daño irreparable a la provincia de Lugo, a nuestros autónomos, a nuestros empresarios, a nuestros restaurantes, a nuestros bares, a nuestros hoteles, a nuestras industrias, porque evidentemente van a perder mucha competitividad con el resto de las provincias del entorno y del resto de España.
Vamos a dejar de momento el tema de las infraestructuras para centrarnos en otra cuestión. Desde hace meses, ustedes desde el Partido Popular vienen denunciando una situación que se está dando en la Diputación Provincial, como es esa creación de una red de afines en administraciones que están controlando los socialistas. Han venido a confirmar ustedes lo denunciado en estos meses, ¿no? Que los miembros de gabinete de presidencia son los mejor calificados en varias oposiciones. Y no quieren ser ustedes mal pensados, ¿no?
Sí, verdad. Llama poderosamente la atención que la capacidad de estudio, la capacidad intelectual, la verdad, llama la atención que siempre sean los mejores, ¿verdad? Los miembros del gabinete de la Diputación Provincial, los miembros del gabinete del Partido Socialista del BNG, los que sacan los mejores resultados en las oposiciones que casualmente convocan el PSOE y el BNG. Es la verdad. Una casualidad, seguramente. Seguramente, yo no voy a ser mal pensado. No se me puede ocurrir que... Bueno, no voy a ser tan mal pensado de pensar que pueda haber algo raro en que el jefe de gabinete del presidente de la Diputación casualmente sea ahora el secretario del Ayuntamiento de Antas de Ulla, donde la alcaldesa es del Partido Socialista y donde además precisamente esta alcaldesa es diputada provincial mano derecha de José Tomé. No quiero ser mal pensado y pensar que la jefa de servicio de contratación, que por cierto no es funcionaria, que es funcionaria interina, es decir, temporal, pues sea nombrada jefa de servicio de contratación, pero no creo que tenga nada que ver que haya sido teniente de alcalde en Lugo por el Partido Socialista y que sea una de las familias del Partido Socialista más descontentas con el gobierno de José Tomé. No voy a pensar que es para intentar comprar voluntades dentro del partido por parte del PSOE del Veregá. Tampoco quiero ser mal pensado en que en la Diputación Provincial de Lugo se convoca una plaza de técnico audiovisual como funcionario y que las dos personas que saquen mejor resultado en esa oposición sean curiosamente dos personas que están actualmente trabajando en el gabinete de confianza de la presidencia de la Diputación del PSOE y del BNG. No voy a ser mal pensado, pero podría serlo, porque si fuese mal pensado diría que están tejiendo una red de afines, una red de enchufes, una red caciquil, fea y realmente asquerosa desde el Partido Socialista del BNG por toda la provincia. Pero claro, seguramente sea capacidad de estudio, capacidad de sacrificio y capacidad de esfuerzo. Pero es muy casual que todos los miembros del equipo de gabinete del Partido Socialista y del BNG se estén colocando en los ayuntamientos y en la Diputación como funcionarios y estén sacando los mejores resultados en las oposiciones. No quiero ser mal pensado, pero la verdad es que es para serlo. Es para serlo y para ver que están tejiendo una red de afines, una red de enchufes y una red cacique dentro del PSOE y del BNG en esta diputación.
Seguiremos escribiendo capítulos, me imagino, ¿no?, en los próximos meses. En fin, vamos a rematar conversación con Antonio Meijide y hablando de otro asunto que también está ahí pendiente, ¿no?, el aparcamiento del Fogar de Santa María. Ustedes van a pedir en el próximo pleno que tanto Partido Socialista como Bloque Nacionalista Galego pues pongan fin a esas peleas, ¿no?, a causa de este aparcamiento, un aparcamiento que, por cierto, estuvo abierto al público un tiempo mínimo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que se simplifica la pregunta o la iniciativa que vamos a llevar al próximo pleno de la Diputación en el Hogar de Santa María, es preguntarles al PSOE y al BNG si ya después de 2 años y pico les parece ya suficiente tiempo para hacer las paces y parar de pelear en algo tan tonto y tan absurdo como un simple aparcamiento de la Diputación Provincial. Para que los oyentes se sitúen, porque habrá algunos que no conozcan esta problemática de la capital, en Lugo tenemos un problema muy grave de estacionamiento, muy grave, un problema enorme, especialmente en el casco histórico. El aparcamiento del Hogar de Santa María es el que da servicio a unos edificios administrativos de la Diputación Provincial que por la tarde no tienen uso. Además, es un aparcamiento en superficie, es decir, un aparcamiento que está abierto al público, simplemente hay que abrir una verja, que es totalmente independiente del uso de los edificios públicos. No es como el aparcamiento de la Xunta o como el aparcamiento de la propia Diputación, pero del edificio institucional, que son aparcamientos que están directamente conectados con oficinas, sino que este puede funcionar de forma independiente. Pero hace algo más de 2 años, 2 años y medio, una mañana, desde el BNG se despertaron con alegría y fueron al Hogar de Santa María a poner un cartel y a decir que desde ese día estaba abierto el parking para el uso público por las tardes, para el uso y disfrute de todos los vecinos de la provincia. Y por la tarde, el presidente de la Diputación, del Partido Socialista, se desplazó a ese mismo aparcamiento a decir que inmediatamente se cerraba y que esa orden la daba él y no el Bloque Nacionalista Gallego. Bueno, hace 2 años y pico empezaron las peleas del PSOE y el BNG por un aparcamiento, esa lucha de egos constante que tienen estos bipartitos de perdedores. Bueno, desde el Partido Popular llevamos 2 años y medio diciéndole que, mire, aclárense, nos da igual si lo abre uno o lo abre el otro, pero ábranlo. Se hicieron obras, se mejoró ese espacio, incluso en abril se aprobó un reglamento de uso de ese aparcamiento, pero la realidad es que a día de hoy, mientras estamos teniendo esa entrevista, por las mañanas lo pueden usar los funcionarios, por las tardes está vacío y cerrado, no lo usa absolutamente nadie, ni tampoco abren las verjas para lo que los puede usar la ciudadanía, a pesar de que hay un reglamento de funcionamiento, a pesar de que está perfectamente acondicionado y de que hay un compromiso de PSOE y de BNG por abrirlo. ¿Qué pasa? Probablemente, como no se ponen de acuerdo en quién va a girar la llave para abrir esa verja, pues seguimos los lucenses esperando, y mientras sigue muriendo el comercio y los negocios del casco histórico de nuestra ciudad. Por tanto, pedirles a PSOE y BNG que, aparte de hacer pactos de perdedores y repartirse dinero para cobrar sueldos y pisar moqueta, que también se dediquen a llegar a acuerdos para algo tan simple como abrir un aparcamiento y que lo podemos usar los demás. Es algo muy normal, muy simple y muy de sentido común lo que les pedimos, y después de 3 años creemos que ya es tiempo suficiente de que hagan las paces.
Bueno, pues dicho queda, ¿eh? A ver qué sucede en los próximos meses. Antonio Meijide, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio, repasar estos temas de actualidad. Hablaremos después de la sesión plenaria de este mes de julio.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Gracias.
Bueno, pues por ahí de algunos asuntos relacionados con nuestra provincia, y ahora hablamos del Día de Galicia.
De la Costa.
Estar informado.
Hoxe queremos centrar a nosa atención na inminente celebración do Día de Galicia, que terá lugar a vindeira semana. Está con nos Efrén Castro, en membro da Executiva Comarcal do Bloque Nacionalista Galego. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi boas.
Dende o BNG están coa mirada posta nese 25 de xullo, o Día da Patria, ollando hacia ese compromiso coas causas xustas. Entre elas poderíamos citar, por exemplo, o feminismo, pero tamén o que califican vostedes como de espolio dos nosos recursos, non? Aquí poderíamos falar, por exemplo, desa loita que están levando a cabo contra Altri, entre moitas outras, non?
Sí, a verdade é que para nós o 25 de xullo pois é unha data referencial, non? Para o nacionalismo galego, e este ano, si cabe, pois un pouco máis especial. Vimos de acadar os mellores resultados históricos nunhas eleccións galegas, polo tanto, queremos que este 25 de xullo pois sea unha manifestación multitudinaria e que aúne, como decías, pois esa doble vía que ten este día, non? Unha parte festiva, pero outra reivindicativa para seguir pois poñendo voz ás loitas que están a dar moitos dos das plataformas do noso país. Como ben decías, a que máis nos afecta nesta comarca pois é Altri, non? Ese proxecto desa macrocelulosa, e este 25 de xullo pois tamén vai servir para facer de altofalante contra un proxecto tan dañino para o noso país como esta macrocelulosa.
Evidentemente, estábamos a falar da implantación de Altri no concello de Palas de Rei, que afectará tantísimo a toda a contorna, pero tampouco debemos esquecer esa loita máis recente, non? Das últimas semanas que se está iniciando contra a instalación dunha planta de biometano aquí máis cerquiña, en Coeses, non? No propio concello de Lugo.
Sí, a verdade é que tamén o BNG pois ese do lado das plataformas que están a protestar contra esa planta de biometano, que tamén é unha agresión pois a unha agresión ecolóxica e tamén unha agresión ao medio de vida, non? Poñen plantas tan agresivas ao lado das casas, e a verdade é que a xente está moi preocupada e nós imos seguir loitando para tratar de parar estes proxectos.
Ajá. Bueno, mirando xa hacia ese 25 de xullo, hai que decir que previamente o Bloque Nacionalista Galego ten previsto xa realizar unha serie de accións e de actividades nos próximos días, non? Cales son as máis iminentes por aquí cerca?
Ben, pois dende o BNG, este día 20 en Parga temos un xantar de convivencia, que habrá un pequeno acto político e o que convidamos a calquera que queira asistir a que se anote no local comarcal do BNG. E despois tamén, pois, co gallo deste 25 de xullo, pois os compañeiros e compañeiras de Galiza Nova teñen unha serie de actos, que son o día 17 de xullo ás 7:30 no Mario Xamallo, un recital de poesía de Luisa Vilalta; o 19 de xullo ás 7:30 no Recanto do Miño, un coloquio sobre a loita das mulleres da limpeza; o 20 de xullo no Castelo de Pambre pois van despregar un bandeirón da patria; e o 23 de xullo no Uxío Novo Neira pois un coloquio sobre as normativas do galego. E estes son así un pouco os actos que temos na nosa comarca para complementar a celebración do 25 de xullo.
Claro, e ese propio 25 de xullo todos a Santiago de Compostela, non?
Sí, aí como sempre, pois ás 12 a manifestación que sae da Alameda e que remata na Plaza da Quintana, e que co mitin final da nosa portadora nacional, Ana Pontón.
Claro.
E aí queremos que sea pues un día especial, non? Vindo estes resultados que temos, pues que sea unha manifestación multitudinaria.
Pois, Efraín Castro, membro da Executiva Comarcal do BNG aquí en Lugo. Graciñas por estar con nós, moi amable.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
E feliz Día de Galicia.
Ribadeo está en el top 10 de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes a las que más se viaja en coche compartido. BlaBlaCar tiene constancia de 5.202 viajes realizados en 2023. La falta de buenas conexiones es una de las razones por las que este tipo de desplazamiento tiene éxito, unido a cuestiones económicas. Así lo explica una usuaria. Viaja frecuentemente Madrid-Ribadeo. Es Julia López. Señala que tiene que venir en BlaBlaCar porque la otra opción es el autobús, es más largo y más caro.
Porque no hay tren hasta Ribadeo y el autobús, aunque en verano ponen uno que hace un trayecto más corto, en invierno tarda 10 horas, 11 horas y es un trayecto muy caro.
Venir a Ribadeo en autobús desde Madrid te lleva 8 horas y cuesta unos 57 euros. Venir en BlaBlaCar sale por entre 30 y 50 euros y lleva 5 horas y media o 6. Además ofrece una mayor flexibilidad. Si te topas con gente maja, puedes parar a hacer tus necesidades o a tomar un café cuando lo precises. Viajar en invierno en bus a Ribadeo todavía es más complejo que hacerlo en verano porque los trayectos son nocturnos. Llevan 10 horas parando en Oviedo y cambiando de autobús. Algo inviable para un fin de semana.
Estamos hablando de a lo mejor 120 euros ida y vuelta, 20 horas mínimo, un poco más, para entonces se te pone imposible irte un fin de semana si no existe la opción de BlaBlaCar, por eso voy en BlaBlaCar.
Luego también ocurren anécdotas, como alguna de las que nos cuenta esta usuaria.
Tardar 8 horas y media en llegar de Barcelona a Madrid una vez porque un señor decidió que iba a hacer eso para ganarse la vida e iba a 80. Otra vez a un señor se le estropeó el coche. Su seguro pues le ponía un taxi hasta Ribadeo, pero claro, el taxista ocupaba una plaza, con lo cual pues estuvo interesante hacerse 500 kilómetros, 5 adultos, un coche normal.
Ya sabemos lo desconectados que estamos en general en esta parte de Galicia, en la Mariña y concretamente en la zona de Ribadeo, pero Ribadeo ocupa el puesto número 10 de esas localidades de menos de 10.000 habitantes que más tiran del BlaBlaCar. Por ejemplo, además destacaba esta usuaria de los coches compartidos que entre los destinos del sur hay muchas más opciones, muchas más comunicaciones. Es más fácil encontrar un autobús, un tren que cuando uno viene al norte y también más ofertas y mejores precios.
Yo voy bastante a zonas del Mediterráneo como Alicante, bueno, por supuesto Barcelona. Y hay muchas más opciones, muchas más baratas, y nadie se plantea hacer un trayecto de 600 kilómetros en más de 6 horas.
La Mariña se conecta al completo prácticamente a través de este servicio con Viveiro, Burela, Foz. Hay conexiones muy habituales desde Asturias, desde Oviedo y Gijón con Ribadeo y también entre las propias capitales gallegas. Lugo con Santiago, Lugo con Coruña. Más actividad en veranos y puentes, han notado, aunque cada vez son más los desplazamientos de necesidades a diario y fines de semana. ¿Y por qué se establecen estas rutas, estas paradas en estos lugares que quizá quedan un poquito más a desmano? Nos cuentan justo desde la plataforma BlaBlaCar que tienen una tecnología que se denomina PUS con una serie de algoritmos que justo son los que indican las paradas más adecuadas. Sara Benavent es responsable de comunicación.
Tecnología PUS, que es una serie de algoritmos que ofrecen paradas recomendadas. Entonces esto facilita la conexión de pequeñas localidades que no tienen conexiones eficientes y directas. Esto ha hecho que, por ejemplo, en Galicia, en el último año hayamos conectado el 97% de las localidades gallegas, que son 304.
Pues llegan a todos estos sitios gracias a esa tecnología. Han conectado el 97% de las localidades gallegas y tienen en Galicia 400.000 usuarios. 6 minutos para las 2 de la tarde, 25 grados de temperatura en estos momentos, cielos despejados y luce el sol en Ribadeo. Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena con cielos completamente despejados y un viento ligero del nordés. Luego por la noche viento en calma y mañana más de lo mismo, temperaturas agradables, cielos despejados, algunas nubes altas, las temperaturas un poquito más bajas, las máximas nos dan en 21 grados, pero tiempo seco de nuevo, unos cuantos días de tiempo seco tenemos por delante según ese pronóstico. Si conduces o vas a ello en estos momentos, no hay ninguna complicación en nuestras carreteras. Enseguida te hablo del homenaje que se va a realizar en Ribadeo a las gentes del mar.
Gran oportunidad de venta de colchones en Restos Stock Burela. Colchones HR y viscoelásticos a partir de 100 euros. Disponemos de todas las medidas del mercado, incluso especiales. Especialistas en alojamientos turísticos, aprovechad esta oportunidad para cambiar tu colchón viscoelástico a partir de 100 euros. Disponemos de un gran stock en edredones, almohadas, sábanas, canapés. restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela. 24º Mercado Medieval de Alfoz. Noite do venres 19, sábado 20 de xullo. Venres ás 9, acendido de antorcha. Despois danzas medievais. Ás 12 da noite, queimada e conxuro e música con tumba e dalle. Sábado, visita guiada dende a ponte o Castro Douro. Pregón, exhibición de aves de cetrería, xogos pola tarde, carreira de pipotes, loita de brazos, representación da revolta irmandiña infantil, xogos ecuestres e a saco circo. E cea medieval. E despois, representación do regreso do mariscal. E fogos e concerto con tanto nos en Concello de Alfoz. Ven o medievo.
¿Tienes que hacer compra? En Cara Alimentación en Vegadeo tenemos todo lo que necesitas. Fruta, embutidos, aceites, pastas, quesos, bebidas. Somos distribuidores para toda España de embutidos y jamones ibéricos Carpio y de vinos Ribera del Duero, Mosaico del Baco. Te los servimos a casa. Tenemos todo tipo de alimentación a muy buen precio. Ven a conocernos. Estamos en camino a Miou 16 en Vegadeo.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
4 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía en la Costa. Te habla Juana Carrera. El Supremo avala la ordenación del espacio marítimo al tumbar el recurso del sector por la eólica marina. Ahí no se aprecia, al menos el Supremo no aprecia, desviación de poder o arbitrariedad. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo se han pronunciado en este sentido y desestiman el recurso que presentó la plataforma en defensa de la pesca y de los ecosistemas marinos. Ellos consideraban que se priorizaba la implantación de la energía eólica en detrimento de la actividad pesquera, pero no han visto tal cosa. Se ha sentido bastante sorpresa, bastante indignación en la plataforma de defensa de la pesca por esta decisión del Supremo. Torcuato Teixeira es el representante de la plataforma.
Entiende que por parte de la Administración se contaba con suficiente información sobre los impactos en la eólica marina, tanto en los ecosistemas como en el sector pesquero, cuando eso es absolutamente falso. Y eso es falso porque os sabe a Administración mesmamente recoñeceu de que non conta ca información dos científicos sobre como poden impactar estas industrias nos ecosistemas e como pode impactar incluso desde o punto de vista socioeconómico.
Entiende el Supremo que debería primar el principio de precaución para primar la normativa ambiental existente y que ha dejado desamparado al sector pesquero y al medio ambiente.
Sorprendente que o Supremo lle compre o discurso e o relato hacia do Estado y que, bueno, opte por lo camino más doado para Supremos, que es que decirle sí a todo a que a Administración, en este caso, y dejar en total desamparo al sector pesquero y a los propios ecosistemas, que evidentemente, con esta perspectiva que nos plantea el Supremo en la sentencia, quedan totalmente desamparados.
Aseguran que agotarán todas las vías judiciales posibles y continuarán con la batalla. Y el lunes próximo, la plataforma de cofradías afectadas va a mantener una reunión en Burela para decidir las siguientes acciones a realizar. La Diputación de Lugo aporta 24.000 euros para impulsar el trabajo de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores. El presidente de la Diputación, José Tomé, ha firmado el convenio con el máximo representante de la entidad, con Basilio Otero. Se trata de un convenio de colaboración para financiar la divulgación de la pesca en la mariña y apoyar también el funcionamiento de la organización, así como la información y todas las actividades divulgativas. Y toda una vida dedicada al mar bien merece un homenaje, y eso es lo que le van a hacer este sábado en Ribadeo a un buen número de personas relacionadas con el mar. En el seno de la celebración de las fiestas del Carmen, cofradía y ayuntamiento quieren recordar a José Ramos, José López, Antonio Pérez, Secundino Balsa, José Domingo Rajal, Domingo Fernández, Elia Pazo, José Luis García y José Ángel Redondo, además del actual patrón mayor, Javier Martínez. Lo harán con una placa con sus nombres y un mural elaborado por Joseba. El alcalde Dani Vega señala que es de bien nacido ser agradecido.
Creo que é bon dar as gracias, é bon recoñecer o traballo, e hai unha frase que o explica todo: é de bon nacido ser agradecido.
Y Ribadeo tendrá que afrontar el ayuntamiento una multa por una infracción con los fuegos artificiales de las patronales. Se permitió desde el ayuntamiento un espectáculo que no contaba con la autorización de la subdelegación de gobierno. Así lo denuncian desde el Bloque Nacionalista Galego, Pablo Bizoso.
Y por lo tanto preguntámonos cómo es posible que el gobierno municipal tirase para adiante ante un espectáculo pirotécnico que organizaba el propio concello sin contar con esa autorización previa.
Habían presentado los informes de la fiesta del año pasado cuando en realidad habían cambiado las condiciones y también la ubicación. Es lo que afirman los nacionalistas. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.